Con esto de la pandemia del coronavirus, intentamos, por lo menos acá en el programa, no sé si lo logramos, pero intentamos ir buscándole como diferentes ángulos a la información para no aburrir y para no estar siempre hablando de los números. Bueno, qué sé yo. Hemos hablado desde la creación de nuevos test para detectarlos, personas que han participado en la creación de la vacuna o que están trabajando en los laboratorios que la van a producir. ¿Qué más? Bueno, hemos hablado con infectólogos, hemos hablado con psicólogos, con sexólogos, claro, bueno, fíjate de todas las maneras que le entramos al coronavirus. Y si hay algo que por ahí no se ha hablado tanto, sí lo hemos escuchado, porque por eso se nos ocurrió esta nota, pero creo que no se ha masificado, por lo menos acá en Bahía Blanca, obvio que a partir de esta nota sí se va a masificar, es...
Hagamos apuestas.
Y bueno, es qué pasa con las secuelas neurológicas que pueda dejar el coronavirus. Entonces, ¿y por qué nos preguntamos esto? Fíjense por ejemplo, que aparecen nuevos síntomas. ¿Vieron que cada tanto en la sintomatología te aparece uno más? O sea, dolor de cabeza, por ejemplo. Que al principio de la pandemia no lo conocíamos. Sí sabíamos, por ejemplo, que se te iba el gusto, el olfato, pero por ahí quedaba dolor de cabeza, no tanto. Y así van apareciendo síntomas, pero también van apareciendo secuelas nuevas, porque esto se va investigando sobre la marcha, ¿sí? Aunque sabemos que el coronavirus o esta cepa, porque no sé, yo no soy médico, le voy a decir cepa, el SARS-CoV-2 es distinto a otros coronavirus que sí ya teníamos y que sabemos que de alguna manera pueden generar algo en el sistema nervioso central, porque sí sabemos que genera en otros órganos, ¿no? Por ejemplo, en los pulmones, en el corazón, hablamos de cardiopatías en deportistas de alto rendimiento. Imagínate si haces salto en garrocha, te agarras coronavirus y después tenés una cardiopatía.
Sí, y también un poco esto, viste, que se suele decir que bueno, si la agarras los más pibes no pasa nada, es una gripecita o es una gripe un poco más fuerte que las habituales. Bueno, tal vez la transcurras como una gripe un poco más fuerte que la habitual, pero te puede dejar secuelas complejas.
Claro, recién veíamos algunos números que aportaba Chuni también al inicio del programa. En la franja que va de las personas, ¿sí?, en la franja etaria de 21 a 30 años, en Bahía 490 contagios. En la franja que va de 31 a 40, 478. Y de 11 a 20, que son los más jovencitos, 117 contagios. Bueno, queremos saber daños neurológicos, qué secuela nos puede llegar a dejar el coronavirus. Sabemos que está todo en investigación, pero ya hay personas que se han metido en esta temática y es por eso que hemos llamado ya en nuestro neurólogo de consulta. Cuando tenemos alguna duda neurológica, no dudamos en llamar al neurólogo Ramiro Linares, que nuevamente está en línea. Ramiro, ¿cómo estás? Bienvenido, Virginia y José por aquí.
¿Cómo les va? Un gusto escucharlos, como siempre. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias, Ramiro.
Bueno, me alegro,
siempre por
me alegro
estar
mucho.
Disponibles.
Estaba escuchando todo lo que comentabas, y sí, es tal cual, y a medida que va transcurriendo esta pandemia, vamos todos, por supuesto, aprendiendo, ¿no? Los médicos, los no médicos, todos, para todos entiendo que a un margen del sufrimiento que nos está generando, nos está generando también una situación de aprendizaje de algo nuevo y que no nadie esperaba vivir en el transcurso de su vida.
Seguro.
El coronavirus tiene un impacto en lo neurológico y esto, como bien comentabas, está descrito desde un inicio por el compromiso relacionado con la olfacción, ¿sí? El trastorno olfatorio, el trastorno para reconocer los olores, fue bien descrito desde entrada, ¿sí?
Sí.
Tal vez de los primeros. Pero con el tiempo se empezaron a ver cada vez más síntomas neurológicos por coronavirus. Uno de los que se vio en los pacientes más graves, sobre todo, es un aumento de la incidencia de accidentes cerebrovasculares por coronavirus. Y esto como una expresión del gran compromiso inflamatorio que genera la enfermedad. Para que esto se entienda, cuando uno se contagia coronavirus, el cuerpo se defiende, por supuesto, y en el contexto de esta defensa genera todo un proceso inflamatorio, el mismo proceso que localmente por ahí observamos cuando nos golpeamos o nos lastimamos, ocurre pero a nivel sistémico, ¿sí? Hay un proceso inflamatorio a nivel sistémico que agrede a varias estructuras. Hay lesiones en piel por coronavirus, hay por supuesto lesiones respiratorias por coronavirus, y también hay lesiones a nivel del sistema nervioso por coronavirus. Todavía no está bien delimitado si es el virus propiamente el que va y genera esa lesión en el sistema nervioso, o si es nuestro propio mecanismo de defensa el que termina siendo responsable de esa situación, ¿no? Es decir, no sabemos si el virus en sí ataca a las neuronas o si las neuronas sufren una consecuencia más de todo el proceso inflamatorio que nos está afectando. Sí.
Ramiro, allí, cuando decimos secuelas y demás, digo, específicamente, digo, ¿qué es lo que nos puede pasar neurológicamente? Más allá de esto que comentabas de los ACV, por ejemplo.
Bien,
digo, ¿pero qué secuelas?
Muy bien, no se sabe. Hay algunas cosas que ya están claramente definidas. Ejemplo, cefalea en el contexto de coronavirus, pero cefalea en serio, cefalea importante y de difícil tratamiento, ya está bastante descrita. Yo incluso ya tengo un par de pacientes recuperados de coronavirus que, sin haber tenido antecedentes de cefaleas, hoy en día son pacientes que sufren cefaleas importantes y ya con un buen tiempo de estar sostenidas a pesar de los tratamientos, ¿sí?
Mirá qué dato, la verdad no lo habíamos charlado nunca eso acá en el programa. Bueno, está bueno porque lo tenés de primera mano, que son pacientes tuyos.
No, pero aparte son cosas que, yo veo estos pacientes y nos comunicamos con el grupo de neurólogos que chateamos habitualmente de la Argentina para ver quiénes más lo observaron, para ver si realmente lo estamos viendo como algo general o es una observación personal, y para ver qué importancia puede tener incluso a futuro, ¿no? Esto es algo que está en permanente discusión, incluso también con varios neurólogos del exterior, para ver justamente e ir delimitando esto que estaban ustedes preguntándose, que me parece interesantísimo, porque realmente es de las cosas que uno todavía no se saben de manera muy definida, pero que estamos viendo que se afecta al sistema nervioso, ¿sí? En un principio, algo muy interesante también que observamos en gran parte del mundo, ¿no? Un aumento descomunal de la presencia de parálisis facial periférica. Hasta ahora no le encontramos una explicación directa en relación al coronavirus, ¿sí? Porque esto aparece en personas que incluso no han tenido coronavirus, ¿sí? O por lo menos que no han sido diagnosticadas como tal. Pero el aumento está casi, yo te diría, triplicado o cuadruplicado con respecto a lo que es lo habitual. Eso por ahora nos está llamando la atención, todavía no hay una demostración directa de un nexo, pero es llamativo, por lo menos llamativo, ¿sí? Y después el otro impacto interesante del virus, y que también está por verse, está dado, hablamos de los ACV, hablamos de los trastornos olfatorios, pero todavía nadie habló del compromiso en lo cognitivo, por ejemplo, por el coronavirus. Ya hay descripción de compromiso cognitivo, hay descripción de compromiso psiquiátrico por coronavirus, ¿sí? Presencia de depresión, por ejemplo, en pacientes que antes no eran depresivos. Y cuando esto, con esto me refiero no a una situación de depresión secundaria al contexto de la pandemia, ¿no? De tener que estar encerrado, de tener que estar alejados de otras personas, sino de otro tipo de depresión. Una depresión que no surge como una consecuencia de la situación, sino una depresión con un origen más patológico y más ligado a alguna situación puntual como puede ser, por ejemplo, el problema de coronavirus. Esto seguramente va a dar que hablar incluso no ahora, sino a futuro, ¿sí?
Claro.
Eso es lo más probable. De hecho, en el grupo con el que trabajo, estamos ya planteando un par de trabajos de investigación para evaluar impacto en pacientes de coronavirus para los próximos años, ¿sí? Es decir, ver
Ramiro,
qué pasó con esta gente.
Claro, digo, en esto de evaluar el impacto, incluso supongo que por lo nuevo de la situación, tampoco se debe saber qué grado de reversibilidad tiene todo esto que estás describiendo. Digo, si es permanente, si es un daño permanente, si es un daño que puede revertirse.
Totalmente, eso es desconocido. E incluso también se ajusta a esto que ustedes comentaban. Ni siquiera se sabe si para tener un compromiso neurológico hace falta tener una infección que grave por coronavirus, ¿sí? Hay que ver qué pasa a futuro, incluso con los pacientes que tuvieron infecciones leves o infecciones que pasaron de manera asintomática, ¿sí?
Claro.
Eso también es un tema bastante interesante de evaluación a futuro. Porque
¿Y en
no
cuanto
sabemos
a las edades?
Realmente qué ocurre. ¿Cómo?
En cuanto a las edades, Ramiro, ¿hay algún estudio ya, digo, ya tienen algún dato? Digo, no sé, ¿a los más jóvenes es más factible que la secuela neurológica sea tal o cual, o a los más grandes tal
No,
otra?
no,
Digo,
no,
en
no.
cuanto
Todavía,
a...
no hay datos al respecto. No hay datos al respecto. Se sabe y se observa que, como en todo caso, los pacientes que tenían otros factores de riesgo vasculares, como puede ser el ser hipertensos o el ser diabético, han tenido más chance de accidente cerebrovascular en el contexto del coronavirus, ¿sí? Eso se observó directamente en los pacientes internados. Pero todavía no hay una noción clara de cuál es la proyección de todo esto a futuro, ¿no? Esto está todavía muy, muy en pañales, ¿no? Entonces, pero es un tema que hoy en día está muy, muy abierto a investigación, ¿sí? Es decir, tenemos todo un contexto de síntomas actuales relacionados con lo neurológico. Se conocen ya incluso algunos sitios del cerebro que son particularmente afectados, como uno de los sitios de predilección por los factores inflamatorios es el hipocampo, que justamente es un centro que se dedica mucho a aspectos de la memoria, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué ocurre con estas personas que vieron afectado este territorio del cerebro en un momento por culpa del coronavirus, qué pasa con esta gente a futuro, ¿sí? Es todavía tela de evaluación y de juicio para ver cómo evoluciona esto en el largo plazo, ¿no? Pero el compromiso neurológico es claro. No se sabe, como te decía antes, si es directo por el virus o si es por culpa del proceso inflamatorio que sufre el organismo o si es por una combinación de ambas situaciones. La afectación está dada, de eso no caben dudas. Habrá que ver qué consecuencias futuras tiene esto y habrá que ver cuáles son los mecanismos que la provocan para ver que incluso si tiene algún tipo de terapéutica que uno puede instalar a pesar de ser por ahí procesos de larga data, ¿sí?
Sí, es interesante, Ramiro, hablar con vos porque uno puede encontrar información en internet, pero esto de hay una afectación neurológica, después hay que ver por qué se produce y cómo se trata o cómo se desarrolla, pero sabemos que existe.
Sí, plenamente, incluso con varios síntomas que uno va descubriendo de a poco, ¿no?
Claro.
Y muy a medida que también los pacientes se van recuperando, van siendo sido dados de alta, pero de golpe el paciente no se siente igual que antes, ¿sí? Y ahí es donde está el tema. ¿Por qué no está igual que antes? Si ya la infección ya pasó, los valores en sangre están todos bien, supuestamente tendría que estar todo bien, pero varios pacientes están teniendo quejas por síntomas neurológicos. La cefalea es uno, que por eso es la expresión de algún proceso inflamatorio más, ¿sí? Pero es un síntoma que cuando aparece es particularmente rebelde.
Mira.
Tengo pacientes que incluso han sido diagnosticados de su infección de coronavirus exclusivamente habiendo tenido cefaleas, ¿sí? Sin ningún otro síntoma, no tenían ni tos ni fiebre, cefaleas como único síntoma. Es decir, realmente la afectación neurológica está dada, eso, como decíamos antes, es claro y franco. Lo que hay que ver es justamente cuál es la importancia de esto para el largo plazo, el tiempo eso nos lo dirá, pero la intención justamente es empezar a estudiarlo desde ahora, ¿no? Yo calculo que en breve ya vamos a estar empezando a hacer estudios sobre poblaciones recuperadas de coronavirus
Claro.
para ver qué les pasa, ¿sí? Ver qué les pasa y en qué se puede proveer para darles una mano.
Seguro, un terreno fértil para iniciar nuevas investigaciones.
Claro que sí, claro que
Ramiro,
sí.
bueno, como siempre, agradecerte aquí de Radio Urbana, bueno, específicamente nosotros, que ya te tenemos siempre a tiro ahí, cuando tenemos alguna duda, no dudamos en molestarte. Sabemos que ahora ya tenés un Zoom a 5:30, así que te liberamos y también te agradecemos por esta entrevista, que después la vas a poder encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra página web.
Muchas gracias, chicos. Les mando un abrazo muy grande. Cuídense mucho.
Lo mismo
Un
para vos. Gracias,
abrazo.
Ramiro. Que sigas bien.
Chau, chau.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.